bien, nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Nos encontramos como cada semana con Eduardo Con de la Bnei Brit. ¿Cómo estás, Eduardo? Dani te saluda.
Buen día, Dani. Buen día a todos los oyentes. Esta semana pusimos de título a esta columna Desprecio por la democracia en reiteración real. Cuando el actual presidente de Brasil organizó en 2004 lo que se denominó Encuentro Liga Árabe América del Sur, logró dos objetivos. Uno, algunos negocios ventajosos para su país, mientras el resto de América del Sur hacía discursos vacíos y no lograba nada. Y segundo, demostró que su menosprecio por la democracia es muy grande, pero que sirve tenerla a mano como herramienta para llegar al poder con cierta legitimación. Entonces, en aquel momento, dictaduras, monarquías, satrapías hicieron un festival de odio contra Israel sin interrupciones. A partir de allí y desde allí, la dictadura de Chávez encontró caminos para construir un Estado venal en el que se apoderó de todos sus poderes, empresas, instituciones, y comenzó una alianza con el Irán de entonces de Ahmadinejad, a quien también el presidente de Brasil recibió con mucha pompa en Brasilia. Casi dos décadas después, al volver al poder, el presidente de Brasil, aquel de 2004, muchos gobiernos y partidos políticos de varios continentes pensaron que dicho retorno iba a traer avances democráticos en este turbulento contexto político que dejó, en particular en América Latina, la pandemia por un lado y tantas décadas de feroces dictaduras fascistas que se hacen llamar populistas, populares, como Venezuela, Cuba y Nicaragua. Pero en política la ingenuidad se paga caro. Más aún, la paga la gente y no esos presuntos ingenuos que abren la puerta sin mirar quién entra por ella. Y en menos de 5 meses, el presidente de Brasil demostró que hasta lo de 2004 le está quedando chico. Así que hizo añicos todos los relojes de la historia. Hoy vamos a ver apenas 3 ejemplos, contundentes, lapidarios y muy penosos. Primer ejemplo. En visita oficial a España, el presidente de Brasil dijo a fines de abril pasado que Rusia y Ucrania tienen que negociar la paz y no sirve de nada decir quién tiene razón en la guerra que están librando. Nadie puede tener duda que los brasileños, dijo el presidente, condenamos la violación territorial de Rusia. El error sucedió, la guerra empezó. Ahora no sirve de nada decir quién tiene razón, quién está equivocado. Ahora lo que hay que hacer es parar la guerra. No hay nadie que diga paz, salvo yo, dijo el presidente de Brasil, que grito paz como si estuviera solo en el desierto. Este cúmulo de frases no debía haber sorprendido a nadie conociendo la historia, pero a pesar de que el presidente español, Pedro Sánchez, le contestó igual, le contestó que es importante que nos impliquemos todos en poner fin a la guerra, pero sin olvidar que en esta guerra hay un agresor, hay un agredido, el agresor es el presidente ruso Putin, y el agredido en este caso es un pueblo que lo único que hace es luchar por la integridad territorial, su soberanía nacional y su libertad. Y a pesar de eso, el presidente de Brasil no se inmutó. Pide paz ostentosamente cuando hay un agredido que está siendo masacrado. Señor, la paz es parar a Rusia, pero como él apoya a Rusia y hace florituras, para no decirlo claramente, pone al agresor y al agredido en igualdad de condiciones. Tampoco es un tema de quién tiene razón, porque una invasión bestial, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, bombardeo a poblaciones civiles, no es un tema de razón, es un tema de sin razón, que es la que tiene un dictador como Putin para intentar borrar del mapa a Ucrania. Pero el presidente de Brasil cree que puede decir y sostener su apoyo a Putin sin consecuencias. Insiste que la guerra empezó por culpa de Ucrania y Rusia, y como no le alcanza con apoyar a Putin, aprovechó para decir junto al presidente de China, cuando lo visitó ahora en Pekín, que la guerra, atento los oyentes y entre comillas, ha sido alentada por Estados Unidos, cierro comillas. Igual que en el 2004 y el 2005. Este señor llenó América del Sur de dictaduras y le abrió la puerta a Chávez, a Irán, a Hezbollah y a sus aliados. Así entendió entonces cómo debía atacar al Estados Unidos de entonces también. Hoy juega a inventar culpables de la guerra en Ucrania en lugar de acusar al agresor, siniestro y criminal. Segundo ejemplo. El lunes de esta semana el presidente de Brasil recibió en Brasilia al dictador venezolano Nicolás Maduro. Es el favor más grande que recibió Maduro en mucho tiempo. Hacía 8 años que no visitaba más Brasil. Maduro no suele salir del país, salvo a Cuba y alguna otra que otra dictadura, porque teme ser detenido, porque sobre su cabeza pesa, y en serio, desde 2020, una recompensa de 15 millones de dólares como uno de los principales y de las cabezas del cártel, ¿no? Digamos, de los soles. Y el presidente de Brasil se despachó como nadie hubiera apostado y en conferencia de prensa dijo que no hay dictadura en Venezuela, que todo es una narrativa inventada y que a partir de ahora Maduro debe crear su propia narrativa. Para decirlo menos, en noviembre del 2021 la Corte Penal Internacional está investigando desde entonces a Maduro y sus cómplices por crímenes de lesa humanidad. Más de 5 millones de venezolanos están en emergencia humanitaria similar a las hambrunas africanas. 7 millones de venezolanos tuvieron que irse del país en la última década y es, junto a la de Siria, la inmigración más grande que enfrenta el mundo hoy en día. En los últimos 8 años se detuvieron no menos de 25.000 civiles en Venezuela sin proceso, sin causa, y no hay cifras de cuántos han sido asesinados en las cárceles por tortura, pero se estima que son más o menos 17.000. ¿Narrativa, señor presidente de Brasil? ¿Narrativa falsa? Escúcheme, ¿cuáles son sus límites? Ahora veamos, tercer ejemplo. En mayo, el mismo día en que se celebraba la independencia del Estado de Israel, el presidente de Brasil afirmó que la Organización de Naciones Unidas fue tan fuerte que en el 48 consiguió crear al Estado de Israel. Y hoy, en 2023, no logra crear al Estado palestino. El presidente de Brasil miente, miente a sabiendas porque no puede, aunque quiera, no puede desconocer la historia ni la resolución 181 que creó un Estado judío y otro árabe, resolución rechazada por la Liga Árabe. Pero parece que sí puede, porque además escupió sobre la memoria del presidente de la Asamblea General de la ONU, que sí votó la resolución 181, el gran brasileño Osvaldo Aranha, un gran demócrata cuyo nombre hoy lo pueden ver en muchas calles, en muchas ciudades de Israel. El presidente de Brasil puede apoyar a Rusia y sus crímenes, puede apoyar la dictadura en Venezuela y sus inhumanas y catastróficas consecuencias, probablemente insolubles por décadas, puede falsear la historia, pero nada es gratis en política. Si se pretende liderar desde el fango, solo se va a recibir barro, y muy pocos desesperados van a querer chapotear por allí. Al finalizar sus 8 minutos en la reunión de presidentes sudamericanos convocados en Brasilia este martes pasado, y luego de expresar su asombro, delicadamente, por el uso de la palabra narrativa para definir la tragedia en Venezuela, el presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, señaló textualmente, abro comillas, aunque algunos no lo crean, la vida se termina y los gobiernos también, cierro comillas. Exacto, señor presidente del Uruguay. Mientras tanto, desgraciadamente, muchos pueblos sufren ante tanta soberbia y tanta impunidad.
Como siempre, brillante, y el agradecimiento que tenemos para tu tiempo y tu pluma. Por supuesto, desearte para mañana un Shabbat Shalom y que nos encontremos en una semana.
Con muchísimo gusto, un abrazo grande para ti y para todos los oyentes, y que mañana todos tengamos Shabbat Shalom.
El Turquito, un oyente nuestro, nos dice un capo. Es un capo, y yo me sumo, no es la expresión más académica, pero dice, es un capo Eduardo Con, así que gracias como siempre, es un lujo que nos damos en el Coffee y en Radio High.